En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Julio Maldonado les saluda en esta oportunidad en el programa Opinión Universitaria. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan. Le damos el agradecimiento al licenciado Renato Jaén por estar en los controles principales de YSUS y a las personas que nos sintonizan un saludo especial. Los que se conectan a través de internet para todo el mundo, estamos transmitiendo desde la Universidad del Salvador. Alfonso Consuegra lamenta que los diques artesanales o la extracción sin control de agua coloque en un grave riesgo a la microcuenca del río El Aguacate, pues el vital líquido se utiliza solo para la industria de la caña de azúcar y ha puesto en riesgo a muchas comunidades que viven en este ecosistema. El aguacate es un brazo del agua dulce que tributa el río Paz en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán, que proviene de Guatemala y sirve como línea divisoria con El Salvador, un río de subsistencia que realiza un recorrido de 134 kilómetros hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Esto es lo que en algún momento nos dan algunos periódicos que circulan en el país y que en este momento vamos a analizar el tema de la crisis de escasez de agua y también cuáles son las medidas que el gobierno está tomando para este tema. Les hemos invitado al licenciado Antonio Rutilio Díaz Lemus, él es abogado y colaborador jurídico de la Fiscalía General de la Universidad del Salvador. Bienvenido, licenciado.
Buenos días, gracias por haberme invitado y espero poder contribuir con la parte legal que corresponde a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
Pues instancias gubernamentales como el Ministerio del Medio Ambiente aún proporcionan permisos a las empresas constructoras, quienes a la vez destruyen los bosques y con ello el recurso hídrico. Claro que cada vez es más escaso en el país. Si los entes responsables en proteger el medio ambiente no garantizan el cuidado de este, ¿quiénes deben de hacerlo, licenciado?
Antes de comenzar, quisiera contextualizar la parte legal.
Claro.
Como ustedes se dan cuenta, la Constitución de la República fue emitida en 1983, dentro de la cual, en el artículo 117, dice lo siguiente: es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca la ley. Estamos hablando de 1983. En 1998, como esta disposición remite a una ley, en 1998 se emite la Ley de Medio Ambiente. Y es importante mencionar que cuando tú dices acá, me decías que es que el gobierno de El Salvador ha decretado la situación de emergencia, a mi juicio esa situación de emergencia debió de haberse decretado a partir de la publicación de la misma Ley de Medio Ambiente. Estamos hablando de 1998. No se hubiera llegado al deterioro ambiental y de los recursos naturales a las que hemos llegado. Porque esta disposición es importantísima leer en el artículo 1 de la misma Ley de Medio Ambiente, que establece, dice: la presente ley tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Constitución de la República que se refiere a la protección, conservación y recuperación del medio ambiente, el uso sostenible de los recursos naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, así como también normar la gestión ambiental pública y privada y la protección ambiental como obligación básica del Estado, de los municipios y de los habitantes en general. Entonces es importantísimo ver cómo A pesar de que se establece una obligación básica del Estado, también lo es para los gobiernos locales y también lo es para la población en general. Entonces, a partir de ahí, es importante que las personas hubiesen conocido desde el momento de la vigencia de esta ley todo su contenido y exigir que se cumpla, porque hay muchas disposiciones acá que están contenidas, pero que no se cumplen. ¿Por qué? Porque desconocimiento, y porque también a muchas personas no les ha interesado la cuestión ambiental, y por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado actualmente. Entonces, ¿qué decir con ello? Por ejemplo, el artículo 2 de la ley, que dice que todas las personas tenemos derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado. Que está diciendo que no se interrumpe el quehacer de la población, simplemente que debe de realizarse en armonía con todo el sistema ecológico que existe, para no provocar lo que hasta ahora hemos provocado, el desastre ambiental, la destrucción de los recursos. Por esa razón hemos llegado a la, digámoslo así, a la estrés hídrica, por todo el desorden que se ha provocado. Dice también el literal B de la citada disposición: el desarrollo económico y social debe ser compatible y equilibrado con el medio ambiente, tomando en consideración el interés social señalado en el artículo 117 de la Constitución. O sea que no prohíbe el desarrollo social, pero tiene que realizarse de acuerdo al desarrollo económico, en armonía con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo que tú leías en la publicación de ayer del Colatino? Esa denuncia, que ya parece ser que la población ya está reaccionando en vista de que realmente el desarrollo económico no se está realizando en armonía con el medio ambiente, por eso se dan esas cuestiones. Hay gente que abusa, y especialmente para el cultivo de la caña, abusa en apropiarse de los recursos hídricos. No solo lo que está pasando allá en el río Alaguacate en San Francisco Menéndez, sino que está pasando en todos los sectores donde hay agua y cultivo de caña. Entonces, esto felicito yo a las personas que tuvieron el valor de denunciar. Entonces, eso implica que las autoridades, tanto el gobierno central como los gobiernos municipales y la población en general, debemos de actuar conjuntamente para combatir este tipo de situaciones, porque si decimos que el artículo 1 de la Constitución establece que el fin de la actividad del Estado es la persona humana, con estas actividades se está violentando el derecho que tiene la persona humana, concretamente derecho a la vida, derecho a la salud y derecho a un medio ambiente sano.
Acá están algunas normas que protegen al medio ambiente, pero los entes encargados de proteger al medio ambiente y de garantizar la seguridad en materia de recursos naturales, y si ellos no protegen el medio ambiente y están dando permisos para la construcción, tala de árboles, y que incluso hemos llegado hasta este momento, ¿quiénes serían entonces los responsables de esta problemática?
Yo diría ahí que somos responsables todos, por una razón. El artículo 21 de la Ley de Medio Ambiente, como te decía al principio, como estas disposiciones normativas no son conocidas, cualquiera se inventa cosas para engañar a la población. Pero el artículo 21 establece muchas cosas. Por ejemplo, dice: ¿cuáles son? Dice: todas las personas naturales o jurídicas deberán de presentar el correspondiente estudio de impacto ambiental para ejecutar las siguientes actividades, obras o proyectos. Y enumera una serie de actividades que el ministerio autoriza o no autoriza. Porque en el estudio de impacto ambiental debe de elaborarse con la visión de que la actividad que se va a realizar es en armonía con el medio ambiente, y tomando en cuenta que el fin de la actividad del Estado es la persona humana, para que garantice la vida, la salud y el medio ambiente de toda la población. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quizás no voy a leer porque son muchas las disposiciones, pero todas están señaladas. Incluso en las construcciones de viviendas, de puentes, carreteras, muelles, todo está regular. El problema es que mucha gente no pide permiso ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente, y lo hacen a veces con amigos que tengan en otras instancias y realizan las obras. Yo me atrevo a pensar que este cañero que destruyó el río o se ha apropiado el río El Aguacate en San Francisco Menéndez, me atrevo a pensar que no ha solicitado permiso ambiental. Por esa razón está cometiendo los abusos que está cometiendo. Porque si el proceso para conceder permiso ambiental es el siguiente: el titular de la obra lo que hace es elaborar un estudio de impacto ambiental y lo presenta al ministerio. El ministerio le dice, está obligado, cuando le presentan el estudio, está obligado a hacer pública esa presentación. El problema es que anteriormente se publicaba en la prensa, en el Yo y hasta en el Colatino, que había una persona que quería dedicarse a cierta actividad. Y entonces la obligación de la población era, el más que todos los afectados o que se sintieran afectados, en acudir al ministerio a leer el estudio y decir si había se consideraba perjudicado con esa obra y oponerse. Desgraciadamente, cuando las obras se realizan en lugares que la gente ni sabe leer, no conocen las normas y se conforman con lo que las personas le dicen, más que todo con el titular le dicen. Pero en el caso de que haya oposición, el ministerio está obligado a ir a hacer la consulta al lugar de los hechos, a donde va a ser la obra. Eso lo dice el artículo 25, literal B, de la ley de medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como repito, si las personas no saben leer o las que saben leer no les interesa, entonces no se oponen y dicen, no, está bien, porque no van a traer desarrollo. Y el desarrollo, ya lo estamos viendo, los deja sin agua, les contamina las aguas, les contamina el ambiente, porque cuando se cultiva la caña, no solo es el cultivo. Primero, utiliza el agua existente. Segundo, utiliza agroquímicos que son dañinos para la salud y para el medio ambiente. Eso también es dañino para la población. Tercero, cuando la quema el, o sea, antes de la zafra hay otro uso de químico que ellos le llaman madurante. Y ese madurante no solo contamina las aguas, no solo mata la biodiversidad, sino que contamina también la población, porque normalmente lo riegan con avión. Y por último, vienen y queman el cañal, donde matan la biodiversidad que quedó, que se salvó, como tortugas, conejos, aves, reptiles, toda la biodiversidad existente, ahí muere. Y se queda aquello, desgraciadamente. Nosotros nos damos cuenta cuando eso está pasando, cuando estamos a veces comiendo y pasa el hollín y cae en los platos. Ese hollín perjudica a las salineras, perjudica a los cultivos aledaños, tanto el madurante que riegan como el mismo hollín. O sea, yo he visto salineras completamente negras por el hollín que les ha caído. Los acuicultores también se quejan sobre esa práctica. Sin embargo, lo sorprendente es que, sabiendo todo eso, ¿por qué se permite? Si el fin de la actividad del Estado es la persona humana.
¿Nos puede mencionar qué artículos del medio ambiente señala que el agua es un recurso público y que no pertenece a instancias privadas, ni mucho menos que se expropie de ella?
Hay una serie de disposiciones. Por ejemplo, el artículo 48 de la Ley de Medio Ambiente dice: el ministerio promoverá el manejo integrado de cuencas hidrográficas. Una ley especial regulará esta materia. Estamos hablando aquí de la Ley General de Agua, que no ha querido ser publicada, ¿verdad? Porque esa ley como devela muchos intereses de los particulares. Pero esta cuestión no está precisamente regulada, en la Ley de Medio Ambiente, sino que la vemos regulada en el Código Civil, que el Código Civil es de muchos años atrás. Estamos hablando digamos 1904, me parece. Pero el Código Civil establece lo siguiente: artículo 574 regula, este fue reformado en 2004, esta disposición regula todo lo que son los espacios marítimos de conformidad a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El 575 habla de lo que se entiende por playa y está diciendo que la playa es la línea de la más baja marea hasta donde llega la más alta marea. Esa es la playa. O sea, el vaivén que tienen las olas desde la línea de más baja a la más alta, esa es la playa. Pero adicional a eso, establece que los habitantes del país tienen derecho a 10 varas de playa aledaña. Y eso es lo que se conoce como un bien nacional de uso público, porque las playas y las 10 varas aledañas es un bien nacional de uso público, para que todos los habitantes tengamos derecho. Pero además dice: los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público. 576 del Código Civil. El 577 también dice: los lagos y lagunas que pueden navegarse por buques de más de 100 toneladas son bienes nacionales de uso público. Entonces, esta disposición ya tiene bastante rato de estar vigente, pero nadie le ha hecho caso. Primero por ignorancia y otros por malicia también, porque también decía que la playa, que es un bien nacional de uso público, tú vas a ver cómo está siendo invadida esas 10 varas de playa, incluso la misma playa. El ejemplo que yo siempre pongo es el de Cameron, que tú vas ahí y vas a ver que ahí está invadido todo. Y esas cosas puede pasar con el Ecomilenio 2. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso. Entonces, las regulaciones están ahí. Y más que todo, también habla el artículo 74 de la misma ley, que no solo se refiere a las aguas, sino al espacio, digamos. Y dice: los manglares y arrecifes son una reserva ecológica, por lo que no se permite en ellos alteración alguna. Y esto es importantísimo si lo aplicamos más que todo en la zona de los Cóbar y la zona de Jiquilisco, que tiene esta poblada de manglares.
De hecho, eso iba a incluir también cómo se relacionan lo que tiene que ver con los pozos. No sé si también hay relación estas normas que usted mencionó con las de con la búsqueda de pozos.
Todo eso están más que todo regulados en las leyes de la ANDA. Los permisos ambientales tienen que ser otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente. El asunto es este, que ya al llegar a las cuestiones de la búsqueda del agua tiene mucho que ver con el deterioro ambiental. Y fíjate bien lo que dice la ley otra vez de medio ambiente.
Le comentaba esto porque también hay empresas que se apropian del recurso hídrico como propio y que incluso hasta la venden, el agua. Entonces, quiera sí o no, es un bien público y que eso le pertenece a toda la población.
Hay que ir más allá. Tú ves la Coca-Cola, extrae el agua, no paga un centavo, creo yo, y nos venden nuestra agua ya teñida o con algo otro agregado, y eso lo hacen otras empresas también. O sea, no solo son los que venden el agua en bolsitas o en botellas, sino aquellos grandes empresarios que están, no, como ya contaminaron todos los cuerpos de agua, y ellos quieren agua limpia, porque eso es lo bonito, ¿verdad? Que nos contaminan el agua, todos los ríos, tenemos 360 ríos y más de 60 lagos, lagunas y lagunetas, y todos contaminados. Ahorita los grandes empresarios necesitan agua limpia, y por eso o perforan pozos o dicen que la dan ya descontaminada. Y nosotros todo eso lo creemos, y como no investigamos, no tenemos esa capacidad para investigar qué es lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, se busca el agua en los mantos acuíferos. Pero ¿qué es lo que sucede? Si tú ves, cada vez estos mantos acuíferos se van reduciendo. ¿Cuál es el problema? El problema está, primero, el ministerio dice que está obligado a proteger la atmósfera, porque la atmósfera, allá suben todas las emanaciones de la Tierra, ¿verdad? Y entonces, gracias a la capa de ozono, que todavía creo que existe, ¿verdad?, no la hemos terminado de romper, hay todavía una filtración y podemos gozar de ciertas cosas buenas. Pero debe de proteger los ríos. Pero para proteger el recurso hídrico, debe de proteger el suelo. Porque ¿dónde está el recurso hídrico? Sino en el suelo. Y si el suelo está contaminado, ¿qué vamos a tomar? ¿Verdad? Es un agua contaminada. Pero también lo mismo pasa con el sistema costero marino. Por esa razón también hay que proteger donde se capta más el agua, los bosques. Y entonces, si tú ves, estos días hemos estado escuchando deforestaciones masivas en Santana, Santo Tomás, y no sabemos en qué otro. Han botado más de 200 manzanas de bosque en ambos lugares. Entonces, ¿cómo queremos nosotros no vivir un estrés hídrico si todo lo que produce o genera y retiene el agua lo estamos destruyendo? Es necesario ya ponerle fin a eso, y si no, no nos queda mucho tiempo de vivir en este planeta.
Según lo establecido en las normas y en las leyes de El Salvador, ¿cuáles son las consecuencias a las que puede llegar el irrespetar las normas del medio ambiente?
La ley de medio ambiente establece algunas sanciones. Vamos a suponer que son cuestiones penales que debemos de nosotros tomar en cuenta. Pero hasta el año pasado se crearon los tribunales ambientales, es donde se supone que se van a ventilar todos los procesos por violación a la ley de medio ambiente, ¿verdad? Pero es importante mencionar que en el Código Penal de hace mucho rato ya está establecido algunas disposiciones relacionadas con eso. Me voy a permitir leer el Código Penal.
Si nos hace el favor.
En el artículo 255 dice: el que provocare o realizare directa o indirectamente emisiones radiaciones o vertidos de cualquier naturaleza en el suelo, la atmósfera, aguas terrestres, superficiales, subterráneas o marinas, en contravención a las leyes y reglamentos respectivos, y que pusiera en peligro la salud de la calidad de calidad de vida de las personas o el equilibrio de los sistemas ecológicos o del medio ambiente, será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Y esta situación se agrava si el daño es agravado, si hay intención de hacer las cosas, de dañar esto. Pero es importante tomar en cuenta eso. También menciona la quema, que también es prohibida la quema. Pero hay otra cosa importante, que dice el artículo 262. es responsabilidad de los empleados y funcionarios públicos. Dice, los funcionarios o empleados públicos que estando obligados a ejercer sus funciones e informar sobre la comisión de los delitos relativos a la protección de los recursos naturales, el medio ambiente, la flora, la fauna, omitiendo hacerlo o informar en ocultando los mismos, serán sancionados con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación del cargo o empleo por el mismo tiempo. La misma sanción le impondrá a los funcionarios o empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones concedan permisos, autorizaciones, licencias o concesiones para la ejecución de las obras, proyectos que hayan obtenido de conformidad a la ley de medio ambiente. Vea. Entonces, hay sanciones que se pueden, y hay mucho más, pero para ello hay que conocerla. Entonces, si tú te fijas en esa información que leímos del Colatino, sacarlo en el periódico no es lo suficiente. Eso se tiene que traducir en una denuncia ambiental y llevarla al tribunal ambiental para que sea el ejercicio del aparato judicial que pueda deducir las responsabilidades que establece tanto el Código Penal como la misma Ley de Medio Ambiente o otras leyes de la República. Porque todas las leyes relacionadas con el medio ambiente, como esta misma ley de medio ambiente, ley de áreas naturales protegidas, ley de protección de la vida silvestre, ley forestal y otras leyes, tienen sus procedimientos y sanciones en cuanto a su violación. El problema es que volvemos a lo mismo, nadie las conoce, poca gente le interesa, yo no veo denuncias que se den. Es por eso que deben de participar en ese evento otras instancias tales como la Universidad de El Salvador.
Claro, y ese es el reto que tenemos también como universitarios. Vamos a pasar ahora con las medidas que está tomando el gobierno para minimizar el impacto de la situación del estrés hídrico, y para ello también instancias gubernamentales han buscado la manera de forestar algunos bosques, buscar también la opción de cavar 3 pozos. ¿Qué le parece esto y las medidas que está tomando el gobierno para minimizar el impacto ambiental ocurrido en nuestro país?
Yo digo que no son medidas malas. Pero quizás lo más importante es, primero, la reforestación, pero que sea una reforestación como responsabilidad de los gobiernos locales, del gobierno central y de todo aquel propietario que tenga inmuebles y no esté reforestado. Debe de ser una obligación para todas las personas, todos los habitantes. Esto es en primer lugar. Entonces vamos a ver que van a florecer los ríos, se van a incrementar los mantos acuíferos y va a haber más agua cuando se perforen los pozos, porque ahorita va a ser más difícil tener agua porque la cantidad mayor se la llevan las grandes empresas que están utilizándola, ¿verdad? Y entonces, por mucho que perforen un pozo, no van a traer más, que van a tener que volver a sacar agua del río Lempa, de la cual estamos tomando, y van a utilizar tal vez los aguas de los lagos. Y por último, creo yo que se va a empezar a potabilizar el agua del mar, ¿verdad? Ahí, porque es importante mencionar esto. En agua tenemos, para decirlo así, según la definición de medio ambiente, tenemos el 97% es agua salada, el 2% son glaciares, son hielo en varias partes del mundo y están en montañas de hielo, y el 1% es agua dulce. Entonces quiere decir que urge reforestar, pero urge también descontaminar los cuerpos de agua, tanto ríos, lagos, lagunas, mantos acuíferos. O sea, no es perforando pozos que vamos a incrementar el agua. Esto está para suplir una urgente necesidad para que la población no se muera de sed. Pero para incrementar el recurso hídrico hay que reforestar y prohibir cualquier práctica de contaminación de los cuerpos de agua. Hay que protegerlos, hay que recuperarlos, hay que proteger las cuencas hidrográficas para que los podamos en otro momento volver a tomar agua de los ríos sin tener que comprarla embotellada, ¿verdad? Que podamos tomar el agua como hacían nuestros ancestros, que vivían del agua que corría por los cauces. Ahora no podemos hacerlo, porque al rato vamos a querer agarrar un guacalazo de agua y nos sale un chucho muerto ahí.
¿Qué nos depara para los próximos años acá en El Salvador, teniendo en cuenta este panorama, estrés hídrico, de la contaminación, que día con día contaminamos el medio ambiente y sin concientizarnos que nuestro actuar está teniendo bastante que ver con esta contaminación en el planeta?
El problema no es sencillo. El año pasado se dio la reunión de la COP21, ¿verdad?, donde los países, ciento y algo de países del mundo, se reunieron con el propósito de contrarrestar el cambio climático. Y eso tiene muchísimo que ver con el manejo de los recursos naturales. Esto para decir, allí se tomaron grandes compromisos porque se sabe que no es El Salvador, que tiene 21.000 kilómetros cuadrados, y en el mundo somos 590 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, de agua tenemos 365 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es El Salvador en sí que va a resolver el problema, es el planeta en sí. Todos los países y los más desarrollados son los más obligados a enfilar la batería para combatir este flagelo humano que es el calentamiento global, destrucción de los recursos naturales, porque diariamente se pierden kilómetros de bosque, y esto quizás el referente más importante sobre ello es Brasil, que están voltando las montañas porque como hay suficientes recursos.
Usted mencionó algo de los acuerdos de París. Más de 160 países se unieron en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, para firmar los acuerdos de París y con ello consolidar la lucha mundial para proteger el planeta. Los representantes de los estados respaldaron el compromiso asumido por 195 países a finalizar la 21ª Conferencia de las Partes, conocidas como la COP21, en diciembre del año pasado, para desarrollar estrategias de mitigación y adaptación que permitan minimizar los gases del efecto invernadero. Contaminamos los ríos, contaminamos el agua, dejamos abierto el chorro, ya sea para regar nuestro jardín, cuando lavamos platos, cuando hacemos limpieza. Entonces no tenemos la conciencia. ¿De qué manera la Universidad del Salvador puede adoptar el desarrollo de políticas y o alternativas para proteger el agua?
Esa es importantísima, porque la universidad tiene los conocimientos técnicos y científicos que pueden contribuir enormemente, ¿verdad?, a contrarrestar. Pero eso implica que la universidad tiene que salir de este encierro que tiene acá, debe de salir a contribuir con el gobierno central, con los gobiernos locales y las comunidades, para formar conciencia del uso del agua, de la reforestación, lo que tú decías. Tú vas a ver personas en las colonias lavando las calles con las mangueras, con agua potable. Es que parece mentira, pero lavando con agua potable, lavando los carros, los carguays están a gran velocidad tirando y cosas así. Debemos de racionalizar el uso del agua, pero formar conciencia que lo que yo boto aquí, el otro vecino o otra colonia está muriendo de sed. Tenemos que pensar que lo que yo estoy desperdiciando, otro lo está necesitando. Pero eso, para mí, hoy es el tiempo que la universidad se lance con sus conocimientos a formar conciencia y que conozca lo que hemos leído, las leyes de la República, pero más que todo su responsabilidad, porque la ley de medio ambiente dice que no solo es responsabilidad del Estado ni de los gobiernos locales, sino de cada persona, de cada ser humano, porque los afectados somos todos. El derecho a la vida, a la salud, está siendo perjudicado porque hemos contaminado el ambiente donde vivimos. Así es que para mí, he oído que se va a crear la unidad ambiental, qué bueno, porque si se crea Eso sería la oportunidad de que la universidad contribuya con sus conocimientos a educar, digamos, a la población y dar lineamientos concretos al gobierno central y gobiernos locales para que tomen medidas como implementación de las leyes y crear las ordenanzas pertinentes.
Y de esta manera nuestros futuros ciudadanos del país, ya sea nuestros hijos, nuestros nietos, nos agradecerán, porque realmente este es un problema de nación y que es de compromiso para todos también.
O los van a demandar si no lo hacemos.
Agradecerle, licenciado, por haber tenido esta amabilidad de estar con nosotros y analizar ese tema, como dicen las leyes, pues de analizar y dar una propuesta para nuestro pueblo salvadoreño.
Gracias por haberme invitado y espero que ponga un granito de agua, claro, un granito de bosque para poder decir y reconocer que nosotros tenemos derechos, pero la madre naturaleza, la madre tierra tiene derechos y nos está reclamando a nosotros por ser abusivo.
Claro. Se despide Julio Maldonado y gracias también a Renato Jaén, que estuvo controlando la cabina de YSU. Será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSU 660 AM.